Si tú eres fan de aprender cosas nuevas o datos interesantes o curiosos y luego ir a escupírselos a tus amigos alrededor, como Badía, que de repente llega y me dice, oye, ¿sabías que los ornitorrincos flotan y son venenosos? Y yo no sabía eso, pero lo aprendí gracias a Badía y Badía lo aprendió gracias a...
Script. Hola, yo soy Badía, el que le escupe información no necesaria a sus amigos, pero que eso me hace ver inteligente. Si te quieres ver inteligente como yo, vete a Script. De hecho, en los show notes del podcast que tanto amas, estoy poniendo los libros que he estado utilizando cuando salen de Script y ahí puedes accesar a ellos para aprender lo mismo que yo.
Y ahora no nada más te puedes aparentar o ver inteligente, también puedes serlo porque en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. Ve a prueba.script.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Es prueba.script.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Por solo $19 puedes ser la persona más interesante en la fiesta. Se van a burlar tus amigos después, pero vas a ser lo más interesante por ese momento.
No es burla, es admiración.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a este nuevo episodio que aparentemente ya pasó o va a pasar. No sé.
Voló está cabezas, ¿no?
Al mismo tiempo.
Ajá. Sí me voló la cabeza, güey, la neta. Está muy trippy.
Sí, este es mi intento de juntar las dos cosas favoritas de Lolo. Uh-huh. Computadoras. Uh-huh. Física.
Taquiones.
Y guitarristas.
Ok. Se logró.
En un solo tema. Y Poltergeist, obviamente, pero esa es mi parte favorita.
Va, pues los dejamos con este episodio de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, pero la estén pasando chido y no a 102 grados como todos los que estamos en el norte, sufriendo. Ay, y con este Fahrenheit, sufrir...
Porque si no ya estaríamos
viviendo. Sí, como 40.
Uh-huh. Si vieron que en Mexicali... ¿Se cocen los huevos?
A ver.
¿Sí será neta eso, güey?
Ahí te va.
Bueno, necesita agua, ¿no?
Antes que nada, ese es Borre, ese es Lolo. Ya los conocen, los tengo que presentar a cada uno. Ajá. Ahí te va. Hice los cálculos porque vi el tweet.
Ahí te va. Me quité el pantalón, puse los huevos en la banqueta.
Haz de cuenta que para cocer un huevo, porque si lo echas en la banqueta es diferente porque la superficie de contacto es más y está más delgadito. Y sí se hace. Lo hemos hecho aquí en Juárez. Pero que se cosa así, necesitas, eran como 160 grados Fahrenheit. Ajá. Y un carro caliente a lo más que llega... Ahí si el día estuviera 90 Fahrenheit, uh-huh, llegaba a, no sé, le faltaban 30 grados más o menos en centígrados o Fahrenheit. Uh-huh. Le falta bastante para que se haga.
Pero ahora, si lo dejas mucho tiempo.
Dos horas, dijo que se estuvo
dos horas. Sí, eran dos horas nada más. Okay. Entonces, pero ¿qué tal si lo deja al lado de una planta que estás aventando calor, güey, así? Pues mira, una cocina, así. Y no, si ahí por ahí sale el calor.
Para mí no tiene sentido porque aparte como está ahí adentro disipa el calor... Más fácil y tiene la concha, la cáscara. Uh-huh. Dicen que el plástico que lo cubre, tal vez eso creó el calor, pero a mí se ve que ese calor, el plástico ese se hubiera derretido. El punto es que aquí nomás hay una forma de resolverlo. Alguien haga el experimento científico en Mexicali, meta un huevo cocido.
Porfa.
Al carro para ver.
Un huevo crudo al carro.
Un huevo crudo al carro para ver si se hace cocido. Pero hasta ahorita mi hipótesis, según los cálculos... No.
Y llévense sal, porque pues qué asqueroso comer su huevo cocido sin sal.
Sal y pimienta. Ajá.
Sí, man. Salsita. No, hombre, güey. La noche, güey. Pobrecita.
Pues después de esa buena tangente científica, curiosamente, porque todo este episodio va a ser de ciencia. Y es un episodio que duré 2 semanas preparando específicamente para ti, Espinosa.
¡Yes!
Este es el Espinosa. ¡Ay, güey! Este es el episodio.
También es nuestro Espinosa.
Este es el episodio, Borre, donde vamos a traer a Lolo al lado paranormal.
Ok.
Este es el episodio que lo va a convencer.
Ok.
De que hay algo más allá.
Tú puedes hacer lo que tú quieras, Lolo. No te sientes presionado, ¿eh? Yo entiendo, güey, tus preferencias.
Cuando me he sentido presionado
por usted. Pero este episodio...
Yo sé que no, pero... De todos modos, quiero que lo sepas, güey.
Gracias, Borre.
Sale, va. El internet nos ha dado un nunca antes visto forma de comunicarnos e interactuar globalmente. Pero antes de que existiera esta herramienta, como la conocemos, una comunicación entre dos computadoras que sucedió en Inglaterra trascendió el tiempo y el espacio. Por algún misterio del flujo del tiempo y el espacio, una persona de los 1500 entabló conversaciones con alguien viviendo en los 80. Y este caso se convirtió en uno de los más extraños casos crononáuticos paranormales que nos harán debatir si todo este debacle es realidad o ficción. Hoy les voy a contar sobre el poltergeist en la computadora. Los mensajes de Duddleston.
Ok.
¿Los habías escuchado?
No.
What the fuck, está bien interesante. Duré 2 semanas leyendo el libro, como 300 páginas. Así que si les gusta, agarren el libro. De hecho, se llama The Vertical Plane, de Ken Webster. Si quieren saber más, o sea, esto no es nada de todo lo que viene ahí de datos. Lo resumí lo mejor que pude. Pues ahí va. Esta controversialmente bizarra historia de poltergeist, crononautas y procesadores comenzó en otoño de 1984, en el pueblo de Duddleston, localizado a 4 millas al sureste de Chester, en Inglaterra. En la calle Kinnerton se ubica una antigua granja que data del siglo XVIII y que fue convertida en 4 casas. Era ahí donde Ken Webster y su novia Debbie vivían y al mismo tiempo renovaban el inmueble. De hecho, Ken dice que le cagaba renovar, que nomás que mucha gente le gusta meterle cosas a su casa, que él era nomás por necesidad porque estaba de la chingada. Un día, una buena amiga de Ken, Nicola Bugley, o Nick, llegó a Duddleston después de haber pasado 3 meses en África en tratando de enseñar música y hacer una banda ya y todo.
Okay.
No, se quedó sin dinero.
Ok.
No tenía
la
ni un...
cuti, ¿no? Acá.
No tenía ni un quinto y Ken le ofreció su hogar para que se quedara. Después de recogerla y llevarla a casa, le comenzó a mostrar el avance que llevaba en las renovaciones. Y es cuando Nick notó algo peculiar. En la pared entre el baño y la cocina, habían unas huellas descalzas que aparecían de atrás de un calentón y llegaban hasta el techo. Uh-huh. Sí, o sea, como piececitos descalzos. Nick preguntó que si eran de él y Ken dijo que no, que habían aparecido o las habían notado a finales de agosto del 84 y que además eran demasiado pequeñas para sus pies o las de Deb, que era la esposa novia de Ken. Unos días después, entre los tres pintaron toda la cocina, incluyendo la pared de los piecitos. Pero la mañana siguiente volvieron a aparecer.
¿Los piecitos?
Ajá. Parecían estar recién hechos y compuestos del polvo de la misma cocina. O sea, como si cuando caminas con polvo y luego tocas una superficie oscura, así, pero en la pared.
Ajá.
Wow.
En vertical.
De hecho, se llama vertical el... Pero esto es por el tiempo-espacio, pero sí. Los tres eran personas racionales y llegaron a la conclusión de que uno de ellos debió haber desarrollado una extraña forma de sonambulismo.
Es que cuando camino dormido no respeto las leyes de la física. Ay, disculpen.
Es que un día me picó una araña dormida y me hice Spider-Man y camino
Spider-Man dormido. Lo que asumí es que como que, estaba como si te acostabas en una mesa y luego empezabas así y te levantas. Toda esta historia sí viene de gente increíblemente escéptica.
Okay.
Es bien gracioso tratar de ver a ingleses justificar cosas que son así de que, ¿what? Entonces, y aunque no creían en lo paranormal, ninguno de los tres bajaba al primer piso en la noche.
Claro.
Como suele suceder con cualquier persona racional, hasta que hace el ruidito a las 3 de la mañana en la casa. 2 días después de que pintaron de nuevo sobre las huellas, fueron al mandado y dejaron todo en la cocina. Como a las 8 de la mañana del día siguiente, Ken bajó y se topó con una escena sacada de Skinwalker Ranch. Las latas de comida de gato estaban apiladas imitando una pirámide. En la parte más alta habían 3 latas más, una sobre la otra. En la hora del desayuno, los tres comenzaron a deducir quién pudo haber sido. Llegaron a la conclusión de que el sospechoso era John, el guitarrista y tecladista de la banda de Ken.
Okay.
Que normalmente entraba a la casa, tenía acceso libre, porque iba al cuarto de atrás donde tenía una grabadora 4-track, donde ahí llameaban y ahí grababan sus demos.
Entonces llegaba, hacía cosas con el mandado, pisaba la pared y luego se iba a grabar.
Ese es John, el guitarrista.
Siempre hay uno en las bandas, ¿no?
Okay. Claro, por lo general es el baterista. que era el guitarrista aparentemente. Ignorando el aspecto paranormal, siguieron con sus vidas, pero dos días después despertaron a otra apilada que tuvo que haber sido hecha a medianoche. Esta vez encontraron una sola columna de 1.20 m aproximadamente, formada de dos botellas de un litro de limonada, un paquete de comida seca para gato y las toallas de papel de la cocina. El intricado y preciso balanceo de los objetos los hizo quitar a John de la lista de sospechosos porque dicen que estaba muy güey como para lograr algo así.
Pobre cabrón.
Por ahorita estaba así como que, bueno, tal vez no eres tú. Y la inocencia de John quedó aún más comprobada cuando otros fenómenos de alta extrañeza comenzaron a suceder. Una noche, Nick vio una sombra densa pasar por su ventana. Al mismo tiempo, Kenny y Deb se despertaron en su cama porque sintieron que había alguien allá adentro. Luego, otra noche, Nick y Deb estaban frente a la fogata cuando sintieron que la temperatura bajó abruptamente, seguido de una ráfaga de viento que levantó periódicos y papeles. No solo no había aire afuera de la casa, sino que todas las ventanas y puertas estaban cerradas.
Era John, güey, tocando una pentatónica menor, güey. Es lo que pasa, güey. Normal eso, güey.
Oh, te con ese cabrón de pelo. Necesitaba glam hair, güey. Eran los 80s y es guitarrista. Pero lo que diferencia este caso de cualquier otro de Poltergeist sucedió después que Nick decidiera que iba a escribir sketches de comedia.
O sea, claro, sí. Muy británico a su parte.
Sí, güey. Dijo, voy a escribir sketches de comedia en lo que forma una banda de música de cabaret alternativa.
Wow. Ese güey no quería comer.
Sí, no, o sea, quería trabajar.
Ajá. No, Nick, esta era Nick.
La que regresó de África.
La que regresó de África.
Ah, ya.
Que se está quedando ahí de roomie.
Se mamó un poquito, ¿no?
¿Qué? Y empezó a encontrar el poltergeist empezó a arreglar los chistes en sus sketches. Despertaba y estaban los guiones así tachados. No, güey, no.
No va a funcionar.
El chiste es muy derivativo, ya está muy obvio, güey.
Esto es la regla de tres. Todos lo usan.
Sí, ¿cómo que otro chiste de ser moreno, gordo o padres pederastas? ¿Qué es esto? ¿Un open mic en Juárez?
Este sketch está en culero. Puros chistes de tu mamá acá, ¿no?
Entonces, Ken le propuso que usara algo completamente innovador para los tiempos, para escribir sus sketches. Un procesador de palabras.
Oh.
Verán, en 1980, durante el mandato de Margaret Thatcher, saludó a Maggie, mi perrita. Porque es...
Que también era bien perro.
Súper. La BBC comenzó un programa conocido como el Proyecto del Alfabetismo Computacional. Esto se dio después de que sacaran un especial en la BBC 2 llamado The Mighty Micro, en el cual el Dr. Christopher Evans predijo la llegada de la revolución del microcomputador y su impacto que tendría en el aspecto laboral, económico y doméstico del Reino Unido.
Entonces es culpa de ese güey.
Sí. Y entonces el gobierno dijo, ¿va a pasar eso? Let's do it. Vamos a adelantarnos a los tiempos.
¿Qué?
¿Tú crees?
¡Wow!
Un gobierno chingón.
Un gobierno competente.
Sí,
sí, odian a Thatcher.
No. Es que aquí lo primordial es pues tú sabes, ¿no, güey? Tener progreso, güey, ¿no? En la ciudad, güey. A la verga, güey. Los pinches lugares naturales. Los pulmones de México, güey.
Necesitamos.
No necesitamos, güey. El progreso es el futuro, güey. El progreso.
Para poder.
Un pinche tren que funcione con petróleo, la verga, güey.
Vamos a mover la droga en chinga por la selva, güey.
El progreso.
Que se mueva la droga.
Maldito progreso, güey.
Pues fue así.
Apostémosle a los hidrocarburos, Simón.
Fue así como un equipo, Acorn, desarrolló el BBC Micro o el British Broadcasting Corporation Microcomputing System. Es que el sistema de microcomputadora de la Corporación Británica del Broadcasting. No sé cómo se pronuncia. Se me fue totalmente. Y no apunté el español, porque está global, lo traduzco claro, ahí. En el momento, como le hago siempre, pero broadcasting... No sé. ¿Por qué nadie me ayuda?
Ajá, la transmisión.
Ajá. Esta era una computadora con un CPU de, wait for it, 2 megahertz.
Uf.
64 motherfucking kilobytes de RAM.
Ay, güey.
64, cabrón. O sea, ¿cuánto RAM trae en tu celular?
No sé, güey. Pues un disquete no le entra. A esa madre sí, güey.
Verga, tu iPhone 11, meter un disquete, cabrón. A ver.
Pinche disquete, güey, para jugar Doom.
Floppies.
Júgate Doom, güey. No te creas, pinche Doom. Sí, güey, pinche Doom está en una calculadora.
No puedes correr una calculadora, güey.
Yo vi un Doom que lo corrieron en una prueba de embarazo. Ah, no, sí, estoy mamando.
No seas mamón, güey.
Sí, la prueba de embarazo decía, you're doomed.
¿Y dejó hologramas?
Feliz Día del Padre, K7. ya mero es.
Pues esta computadora tenía varios programas y entre ellos tenía un procesador de palabras, que para estos tiempos era un Word, ¿no? Era sí. Algo totalmente innovador.
El señor del letreador.
Ajá. Ken tenía acceso a una de estas computadoras porque trabajaba en la secundaria de ahí del pueblo, de Dalston. Así que durante las vacaciones la pidió prestada con monitor y un disco floppy que le prestó un amigo. Uh-huh. Y se la llevó a la casa para que Nick pudiera comenzar a escribir sus sketches y se entretuviera porque, y cito, tenía mucha energía y yo quería tener vacaciones tranquilas.
Ah, okay. Entonces Nick tenía ADD o algo así, güey.
Ajá.
Y quería hacer cosas. Sí.
Llegó de África mientras hacía una banda de cabaret alternativo. Se iba a poner a hacer sketches para...
Para evitar conseguirse un trabajo, güey. La verdad, güey. Sí. La verdad. O sea, Nicky está bien luchar por los sueños, pero...
Totalmente. Amo Nick, pero ama Nick.
Pero sí, güey, haz algo.
Pues Ken le enseñó a Nick cómo usar el programa. El cito es, pones D, oprimes return, uh-huh. enter, asterisco Edward, así se llamaba, uh-huh. como Edward, pero Edward, otro enter, y con eso el procesador comienza. Sí. Antes de comenzar, había que darle un nombre al archivo y listo. Las computadoras estaban diseñadas para que niños de primaria pudieran aprender a utilizarlas. Uh-huh. Así que Nick inmediatamente comenzó a escribir por horas en la mesa de la cocina, que era la única mesa que tenían fuera de la recámara. Un domingo en diciembre, Ken y Deb decidieron salir a visitar a su amigo Dave Lovell y a su esposa Cyan. Pasaron una bonita velada y cuando regresaron a la casa notaron que Nick no estaba y había dejado la computadora prendida. Pero no estaba en la pantalla del procesador de palabras. Se había regresado a la pantalla principal, que solo decía BBC C32K Acorn DFS. Ken decidió que quería leer uno de los sketches de Nick. Le dio a ver cómo va. Así que le puso, pero notó que el índice... donde estaban, aparecía otro archivo. Nick siempre guardaba su trabajo usando una sola letra. D, T, uh-huh. le ponemos una letra. En este caso había un archivo titulado KDN.
Entonces, Chicos el barrio.
KND, güey. Casi. Chicos barrio de él.
Chicos barrio de él.
La curiosidad le ganó a Ken y abrió el archivo. El documento decía lo siguiente... Ok, todo esto lo traduje no solo del inglés, sino mucho
de inglés viejo.
De inglés viejo. Entonces, en el libro viene traducido lo mejor que ellos pudieron, que esto fue, ahorita va a llegar a toda esa traducción, tiene mucho que ver con todo el pedo, pero hice lo mejor para que tuviera sentido de inglés viejo a inglés no moderno, pero sí más entendible a español.
A voz de viejito.
Pero decía, y cito, Ken, ay, todo está escrito raro con algunas están mayúsculas, unos tienen estas, pero Ken, Deb, en Nick. Verdaderas son las pesadillas de una persona que tiene miedo. Seguros son los cuerpos del mundo silencioso. Voltea, hermosa flor, voltea hacia el sol. Porque crecerás y sembrarás. Pero la flor alcanza demasiado arriba y se seca. En una luz ardiente. Saca tus ladrillos. Pussycat, Pussycat fue a Londres a buscar fama y fortuna. La fe no debe ser perdida. Porque esto será tu redentor.
Muy bien.
Pues todo bien ahí. Ajá.
Sí. Alguien así poniendo así sus estados de Windows Live Messenger, ¿no? Así.
Oh, wait, sorry. Es mi Google Keep. Mi Google Keep después de una peda que lo abro y así de... Los perros no fuman marihuana porque el cobalto no es turquesa. Y yo,
y la otra vez guaché uno...
Tenía sentido, güey.
La otra vez guaché uno que me dio así como que... Ah, qué bonito está esto, pero... Uh-huh. Tenía un apunte que decía, qué bonito se siente caminar en lugares donde hay alumbrado público. Y me di cuenta que vivo en un barrio bien culero, güey. Así como que no mames.
De hecho, quería hacer todo un... ir recopilando porque escribo en servilletas, papeles, donde me llega la idea, si hay algo donde apuntar y lo apunto.
Sí, yo tengo rotafolios pegados, güey, en la casa.
Y Gabe quiere ir recopilando todas esas... Porque en la mañana no tiene sentido, güey. Bueno, ni Ken ni Deb y ni siquiera Nick sabían quién había escrito esa prosa o su significado. De nuevo asumieron que debe haber sido un intruso o un error en la programación y decidieron ignorarlo. Para Navidad, Nick se fue a pasarla con su familia. Nick y Deb se quedaron en Ken y Deb se quedaron en la casa en donde los eventos paranormales continuaron. En una ocasión encontraron una torre hecha de un 6 de botellas de vidrio de lager.
Oye, pero Nicky, ¿qué pedo?
Pues se fue con su familia.
¿Se fue a Navidad?
Ah, ok, pero no pasó nada. No, o sea, nada más dejó prendida ese día la computadora y ya.
Nomás ese día y luego ya fue en noviembre, se fue a Navidad. Ya. Pero Nick sí le está tocando ver todo este pedo. Uh-huh. Entonces estaban las 6 botellas de vidrio de lager y paralela a ella estaba otra torre hecha de latas de comida de gato. La actividad parecía estar enfocada en un área de 1 metro alrededor de un pilar de ladrillo expuesto que estaba en la cocina, que era parte del cimiento original. Incluso mensajes al principio ilegibles escritos en gis comenzaron a aparecer sobre la columna. Después de unos días, Nick regresó a la casa y Ken decidió pedir de nuevo la computadora que había regresado. Cuando Nick se fue, regresó la computadora a la escuela.
Simón.
Él quería escribir la letra, pero ahora sí la pidió para él porque quería escribir la letra de varias canciones para intentar mostrarlas a posibles productores.
Uh-huh. Y no había plumas y hojas.
Pues que ya estaba más fácil. Tú nos harías mejor un...
y máquinas de escribir.
Para lo imprimir en un chingo de veces y todo. Y este, y aparte, quería que ponerle jueguitos de compu a Nick porque
para que se entretuviera.
Un domingo, después de haber salido, Nick dijo, y cito, ¿y si prendemos la compu, chaps? A ver si John no escribió algo más. Refiriéndose a John, el guitarrista, que era el que siempre le echaban la culpa. Ken la prendió, accesó el índice y de nuevo había un nuevo documento. Esta vez llamado Reate. R-E-A-T-E. Lo abrieron. Y lo que estaba escrito iba a cambiar todo, güey. Y cito. Escribo en nombre de muchos. Qué extrañas palabras hablas, aunque debo confesarte que yo también he sido mal educado. A veces parece que los cambios son un tanto obstructivos. Muchas veces me molestan mientras estoy durmiendo en mi casa. Eres un hombre digno que tiene una mujer fantasiosa y vives en mi casa. No quiero alarmarte porque es solo desde que el tono medio ingenuo, truco, destrozó mis confines que he sido atormentado por las noches. He visto muchos cambios, últimamente la casa de la escuela y tu casa. Es un lugar apropiado con luces que el diablo hace y cosas costosas que solo mi amigo Edmund Gray podría pagar. O el rey mismo. Fue un gran crimen haberte robado mi casa.
¿Qué?
L.W.
Llegaron a su casa, güey, la llenaron de chingaderas. Ahora él se quiere dormir y no puede porque está la compu prendida.
Y luces eléctricas del diablo.
Del diablo. ¿No? Sí, güey, es un fantasma medieval.
Es Liam.
Una de las primeras cosas que pasaron por la mente de Ken era qué significaba el nombre del documento Reate. Luego lo descifró. En el menú del procesador viene Create View Revise Format Index. Uh-huh. Para accesar a cualquiera de estos, solo tienes que escribir la primera letra. O sea, le picas a V y se va a ir automáticamente a View.
Uh-huh. Y le puso C y luego escribió Create.
Ajá, escribió toda la palabra Create, pero en cuanto puso C y se fue Reate, que es lo primero que hace, poner el nombre del archivo.
O sea, me parece increíble cómo un fantasma de los 1500 tiene más habilidades que tu abuelita, güey, para entenderle cualquier cosa de la tecnología.
Sí, pero por ejemplo, esto muestra cierta que no conoce.
Ajá. Pero ¿en qué parte empieza a mandar piolines, güey? De buenos días.
Chica, a las 3 semanas, güey.
Correos con Cauco, ¿no? Con Cauco.
Sí. En cuanto le enseñaron su cuenta de WhatsApp, puta madre.
Un killer pollo, un modo cartoon, ¿no?
No se equivoca y manda emojis que no debería mandar porque tienen una interpretación sexosa y no se da cuenta.
Angelitos de pornografía infantil dicen buenos días.
Con gotitas, ¿no? Angelitos con gotitas.
Sí, ¿por qué los querubines les ponen el pitito y todo? Guay.
Pues
no tienen.
Se supone que no tienen, no, sí, cierto, güey.
Pero pues, con esto resuelto, o sea, la parte de Reate, me dio mucha risa que fue lo primero que dijo, ¿por qué eso?
Esto está muy raro. A ver, ¿por qué se llama Reate? Esta carta escrita por un fantasma de los 1500.
Los tres comenzaron a intentar descifrar el otro misterio. ¿Quién era LW? ¿Era una broma, un fantasma, un espíritu o un poltergeist?
No son William, todo al revés.
Sus hipótesis, aunque no se inclinaban por ninguna de las paranormales, por lo menos no aún, eran lógicas dentro del fenómeno que les estaba ocurriendo, pero la realidad sería aún más bizarra. Al día siguiente, durante el almuerzo en la escuela, Ken se topó con su colega Peter Trinder, que era profesor de sexto grado. Era descrito como el único profesor en la escuela que hablaba de lo que pensaba y quien fuera y de cualquier tema. El Peter decía, y cito, ser así lo sentía como una obligación de cualquier hombre educado. Y él pensaba que la educación debe de tratar sobre la vida, no de mediocridad empaquetada. Okay. Idea de qué tipo de personaje es Peter. Uh-huh. Además, Peter había sido profesor de inglés, así que Ken le mostró el documento que había impreso. Lo primero que se le hizo muy peculiar a Peter fueron algunas palabras como charge house, barful y wretched. W-R-E-T-H-E-D.
Okay.
Wretched. que Reddit no la conocía ni siquiera Peter. Uh-huh. Y él había estudiado latín y todos los idiomas, en inglés. Los diferentes
raíces.
Ajá. Después de investigar más, Peter le preguntó a Ken si estaba jugándole una broma. Ken admitió que alguien podría estarles jugando una broma a ellos, pero que
yo nomás estoy pasando lo que me
sí,
dijeron.
Sí, exactamente. Pero, hijo, pero yo no soy el autor de este pedo. Entonces Peter le dijo que el idioma coincidía perfectamente con el inglés del siglo XVI o XVII y que si se trataba de un bromista, tendría que ser alguien muy bien versado en lingüística antigua. El domingo 9 de febrero, un buen amigo de Ken, abogado y oriundo del pueblo, John Cummins, visitó la casa y se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Emocionado por el prospecto de que le tocara ver algo, convenció a Ken de que escribieran algo en un documento con algunas preguntas. Primero, para ver si le contestaban. Segundo, para intentar obtener más información, para poder descifrar si se trataba de un chiste.
Pedro responde, ¿no?
Ahí se inventó.
¿Toca en una banda? No. ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Es Lolo? Sí.
¡Yeah! ¿Adivina quién?
Querían ver si era una farsa o un fantasma, ¿no? Todavía uh-huh. están jugando con toda esta idea. Luego salieron un par de horas y cuando regresaron, LW no decepcionó. El mensaje que habían escrito era el siguiente, que había escrito LW. En el reinado de la reina Elizabeth II. Ah, no, perdón. Este es el que escribieron ellos. Uh-huh. No, sí fue él. Perdón. Sí, me estoy confundiendo. En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. No, sí.
Sí, güey, es el de
estoy muy bien. Ajá, sí. Ellos le escribieron. En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. Discúlpanos por molestarte. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vivías en una casa en estas tierras por más o menos en 1620? ¿Quieres que te digamos más de nuestro tiempo? ¿Por qué escribiste un poema? ¿Quién es Edward Greer? ¿Está relacionado con la familia Egerton? ¿Tú tienes familia? ¿El rey es James o Charles Stuart? ¿Cuál es el cargo de la casa? Este pueblo se llama Toddleston, cuando tú vivías y cuántas familias vivían aquí. Muchísimas gracias por tus mensajes y gracias por no asustarnos, Ken de Billion.
Oh. Gracias por apilar las latas de sí, comida.
Wey, no mames, me ahorraste como 5 minutos, güey.
JW contestó.
LW.
Era una casa de granja honesta de roble y piedra. Sería de ayuda que me dijeras de tu tiempo. ¿Tienes un caballo? Edmund Gray es hermano de John Gray. Vive en Kynaston Hall. El rey es obviamente Henry VIII, quien tiene 6 y 40. No sé más del rey James. Mi cargo en la casa es un lugar de lure, de como educación. Uh-huh. LW, marzo, ano, ANNO, 1521.
¡Ay, güey!
Todos quedaron un poco decepcionados con la respuesta. Uh-huh. Henry VIII tendría solo unos 12 años en el trono uh-huh. y era un hombre joven, no de 46. Uh-huh. Además, Kynaston Hall, el hogar de del tal John Gray, fue construido hasta el siglo XVII. Y la casa no se veía que estuviera hecha de roble y piedra. De hecho, lo único que tenía algo de sentido es la parte de la escuela. Sabía uh-huh. que iban alumnos hace mucho y así, había historias. Entonces, la siguiente vez que LW se comunicó fue uno de sus mensajes más grandes. Dos pantallas completitas. Y la primera pista para saber su identidad sería dada. La carta menciona que no tiene familia, que su esposa murió en la pestilencia en 1517. Luego habla de su día, mencionando que tiene mucha cebada que cosechar para su ale. ¿Qué es su oficio?
Un blog, güey, de un güey de los 1500.
Sí, sí. Brewer.
Sí, que pues todos me han preguntado cómo cosecho mi cebada. Aquí, gracias a esta nueva marca de estas hoces que me están mandando aquí. Vamos a hacer un giveaway.
Mañana vamos a tejer un tapete con toda mi vida. Ahí la vamos a ver. Y estoy tratando de conseguir una buena mujer que sepa ordeñar una vaca. También menciona que su casa es humilde, pero que estaba bien cuidada y que tiene un piso de piedra roja. Remember this. Luego habla de su amigo Thomas Aldersey, un sastre de Chelsea, a quien va a visitar porque necesita zapatos nuevos.
Claro.
Sí. También pregunta si cuando dicen que la ciudad de Toddleston se refieren a Dudleston en lugar de Dudleston.
Ajá. Entonces,
es un cambio.
Sí, un cambio muy
leve. De U en lugar de D-O. Uh-huh. Y termina la carta diciendo que su reina es Catherine Parr. Uh-huh. Eso tiene sentido. Finalmente firma el documento con una sola palabra, Lucas. Con K. Ahora tienen un nombre. Pero algo más interesante para Ken era el dato de la piedra roja. Cuando estaba remodelando la cocina, encontró varios pedazos del piso original de la casa. No solo eran de piedra roja, sino que habían estado... O sea, y son unos bloquesotes. Uh-huh. Ese piso que encontró había estado alrededor del pilar de la cocina. Justo cubriendo más o menos metro de diámetro alrededor.
Ok. Donde empezaron a aparecer los mensajes con Gis y todo.
Ajá.
Y los piecitos, ¿no? También.
Estaba ahí cerca, pero sí, todo pasaba alrededor de ese pilar y ahí es donde estaba esta piedra original que ahora mencionó este vato. Curioso y más curioso, pero Ken aún así estaba escéptico, ya que varias de estas piedras las habían removido y las tenían afuera de la casa. Uh-huh. Así que cualquiera las pudo haber visto allá afuera y de ahí sacado ese dato.
Ok. Uh-huh.
Otra cosa perturbaba no solo a Ken, sino a su amigo Peter. Todos los documentos, a pesar de que tenían el idioma exacto para los tiempos, coincidía, tenían puntuaciones modernas, como signos de interrogación, brackets, uh-huh, puntos y comas y puntos y aparte. Aún así, no tenían ni idea de cómo estaba alguien haciendo esto. Así que decidieron seguir haciendo preguntas a ver si lograban dar con el bromista o con el fantasma. Acuérdate que no había internet, esta computadora no está conectada ni madre. Sí,
uh-huh, nomás estaba ahí y de repente aparecían letras raras. Uh-huh. Y ya.
El lunes 18 de febrero decidieron escribir otra serie de preguntas con el afán de acaparar más pistas. Peter insistió que preguntaran si Lucas eran de Bristol, ya que habían rastreado los regionalismos del dialecto a esta área de Inglaterra. Después de terminar de escribir, mientras Deb tocaba su saxofón en el fondo...
Ok.
Todos son músicos aquí.
Careless Whisper.
Sí, estaba tocando el saxofón y luego llegó Lucas y empezó a tocar a Ken y empezaron a forjar barro.
Empezó a teclar por él, güey. Le tocó las teclas.
Sí, pues, todos decidieron...
Al revés, volteó teclado.
Todos decidieron dejar la computadora y salieron de casa. Cuando regresaron a las 4 de la tarde, había un nuevo documento titulado Ken 1. Y cito, mi buen amigo, ¿puedes decirme por qué razón estás haciendo muchas preguntas que no puedo entender?
Es pendejo, ¿qué te pasa? A ver.
Estoy confundido. Sí, pues que acuérdate que él está leyendo también un idioma.
¿Pero dónde lo estaba leyendo, güey?
En la misma computadora.
No voy a llegar a eso, güey.
Arre.
No, se pone bien, bien raro, güey. La máquina de escribir es algo maravillosa, algo antinatural. Me imagino, desconocida para mí mismo. Puede ser, pero te he visto hacer luces en la caja y soy astuto. Sí sé de Bristol, de donde procedían mis parientes. Bridgewater y Taunton, por el río Tawn, hasta que murieron. Para divertirme, me gusta estar con la cerveza. Sí, a veces yo uso el puente de Atfold. Tu holglorio me agrada, pero es bastante ruidoso a veces. ¿Le dirías a tu mujer que toque más esa cosa que parece flauta? Creo que tiene un sonido agradable.
Ah, mira, qué suave.
Había saxofones. ¿Cómo viajas a tu escuela en Harden? Y luego tiene entre paréntesis signo de interrogación. ¿No? Uh-huh. Tengo que apresurarme, ya que mis perros están sueltos y están siendo molestos para mis aves. Lucas Weinman. ¡Pum!
Ya, un apellido.
Tenemos apellido y...
Sabemos que tiene perros y aves. Que se le gusta el pedo, güey. Le gusta el pedo.
El 27 de febrero, Ken llegó a su casa después de dar clases y encontró su cocina hecha un desastre. Un sartén de bronce que colgaba arriba de la chimenea había sido aventado varios metros. Había papeles por todos lados. Una taza estaba en el piso junto a una bufanda. Y lo más curioso, el floppy, donde había estado guardando las conversaciones, estaba no adentro del drive, sino postrado, casi posando al centro de la mesa de la cocina con las palabras Lucas W. Le había puesto el Lucas W. Ajá. Uh-huh. Pero lo primero que vio así en medio de la mesa, sin nada, nomás así. Y Ken, lo vio esto como una señal de se quiere comunicar. Y fue justo lo que Ken hizo. Volvió a pedir prestada la computadora, porque en este momento no tenía, y escribió un mensaje. De nuevo, Lucas contestó. Mi más noble amigo, no he sido amistoso con usted y, sin embargo, a menos que me equivoque, creo que no hay suficiente confianza. A pesar de esto, he sido abierto contigo. Yo no sé de dónde vienes ni si te irás. Tampoco tengo una respuesta de por qué estás en mi casa, pero tú eres un buen visitante y puedes quedarte todo el tiempo que quieras.
Pero Dev, a la verga. Tenemos que hablar con Dev. Oye.
Pobrecilla, güey.
Y queda con Kimbo ya, que se meta a trabajar, güey.
Sí, bueno, Nikki.
Luego agrega que su sirviente... Piensa que Ken, Deb y los demás están solo en su cabeza.
A la verga.
Y que cree que Lucas es psíquico o que su sangre está envenenada.
Traes fantasmas en la sangre, carnal. Toma poquita morfina.
Oh, viste, sé que necesita que le inyecten mercurio en la oreja.
No, mire, esta sanguijuela en la punta del pene, ahí la va a colocar.
Por la sanguijuela le va a chupar todos los fantasmas que traen la sangre. Todos.
Todo, te meten a los huevos.
Eso, lo blanco que le saque la sanguijuela del pene son los fantasmas.
Sí, tiene ectoplasma, ¿no? Bye. Terminó diciendo que mantendría todo en secreto por ahora hasta que escribiera su libro de lo que estaba sucediendo. Esta respuesta le dio todo un nuevo giro a las teorías del grupo de Duddleston. Si esto no era una broma, entonces estaban tratando con alguien muerto o con alguien vivo, pero existiendo 400 años en el pasado. La teoría de si estaban tratando con un crononauta y no un fantasma se hizo más factible el día que Ken dejó la foto de un Jaguar XJ Coupé junto a la computadora, porque se había comprado uno. Después de mandar un mensaje. Luego, Lucas respondió diciendo que había encontrado la foto de la carroza y la llamó tosca porque sin caballos no se iba a mover.
Uf, es que los caballos... ¿Cómo te explico que los caballos están adentro del cofre, güey?
¡Ay, tiene 80, güey!
Hay 80 caballos ahí. ¿Qué?
Luego...
Es cierto, güey.
Ajá. Luego preguntó qué tipo de madera era en la que estaba la pintura de la carroza porque parecía seda. Decir que podía como interactuar con el mundo.
Sí, estaba viendo.
Era el Poltergeist, podría ser.
O sea, era como en Bioshock, Infinite, güey. Estaba.
Igualito, güey. No, esto, neta, saquen. Si pueden ir ahorita a sacar un recipiente grande, un topper, porque les va a explotar la cabeza, güey. Entonces, ahorita vayan guardando todo lo que salga.
Vómito cerebral.
Pero lo extraño de esta nueva convivencia era que cuando Ken levantó el recorte de revista de la mesa, este estaba caliente, güey. Las orillas parecían haberse quemado y el papel se había vuelto increíblemente frágil, deshaciéndose así en sus manos.
Okay.
Como que el haber tenido contacto con otro tiempo, algo le hizo al material.
Como la gente del blip.
Sí.
Ajá. Sí, se blipió. Tiempo después de esto comenzaron a llegar mensajes mientras todos estaban en la casa, porque hasta ahorita siempre era de...
Sí, estaban fuera,
¿no? Y alguien se podía meter. Ajá. Por fin exonerando al pobre de John, el guitarrista.
Porque el güey, es que ya les había dicho que ni. Mira, soy guitarrista, ni siquiera sé escribir, güey.
Ni sé leer notas. Los Beatles tampoco leían notas, güey. Y luego pasó algo muy interesante. Lucas se puso defensivo. En uno de los mensajes mencionan que, a pesar de que piensa que Ken es una buena persona, no puede estar seguro de que no esté hablando con demonios.
Claro, oh, pues, la época, güey.
Ajá. Y procede a apuntar a que Ken y su petit comité no habían dicho nada sobre las discrepancias en las fechas que Lucas les había dado.
Ajá, o sea, de lo que les dijo al principio que estaba todo mal.
Y que Peter, siendo un supuesto profesor de inglés, no había cuestionado varios errores de ortografía en su inglés y en frases de latín que había mandado. Porque mandó varias cosas en latín, porque había estudiado latín y unas no tenían sentido. Pues fue aquí que a Ken le cayó el 20. Si Lucas también estaba vivo como ellos, entonces Ken y Deb y Peter eran fantasmas para su extraño corresponsal. Entonces era obvio que Lucas pensaría igual que ellos lo hicieron y estuviese intentando desde su lado encontrar discrepancias y evidencias para probar.
Pero ellos definitivamente... estaban cegados a su privilegio, güey.
Totalmente. De los 80's, a su privilegio no temporal. Ajá.
Claro. Ellos asumieron, este pendejo está muerto desde hace 300 años, 400, güey.
Sí, y el güey mandando zumbidos, va. El otro pinche lado de...
Moviendo cadenas. Se
apilando latas.
Perros.
Muy británico también asumir que eres superior.
Sí.
En cualquier interacción al principio.
Pero si están vergas estos, o sea, nunca supusieron que él les estaba aplicando la misma, porque para él también era que qué chingados son estas personas que están comunicando conmigo. Güey. Alguien está acá, el buen sirviente John. Tiene 60 años conmigo, seguro es él, güey. De hecho, toca el mandolín. Y cito, dice, eran dos mundos físicos. Ah, no, perdón. Con esta revelación es que Ken describe lo que cree que estaba sucediendo. Y cito, eran dos mundos físicos coexistiendo, pero lo suficientemente fluidos para permitir una interpenetración. Güey. Que es la frase científica más sexual jamás escrita, sí, más pinche, sí. Te prende, güey. Los mensajes...
Te la empujas, ¿no?
Sí. El tiempo espacio es queer, güey. Es lo que tenemos que tener, güey. Tenemos que tener. Y esto es física, güey. Esto es
física. Se busca crononauta con lugar.
Los mensajes siguieron llegando, cada vez con más datos y ahora con un aura más de camaradería, wey, con Lucas y el equipo ochentero. Ya empezaron a trabajar juntos para tratar de descifrar qué demonios estaba pasando.
Lo que a mí se me hace curioso es, o sea, entonces, ¿cómo le estaba haciendo Lucas para mandar los mensajes desde su tiempo?
Llegaré a eso, my friend.
Okay.
Llegaré a eso.
Sí, yo también tengo un chingo de dudas, güey.
Ahorita voy a llegar a eso, güey.
El pinche Giz, güey. Simón. El, ¿sí, no? ¿No?
¿No?
Pues el güey tenía Giz, ¿no? Acá.
Pero ¿cómo tecleaba? ¿Y cómo los dejaba en la compu?
Sí. Ahora, viendo lo del Giz, cuando lo ves, porque está raro y hay unas con... Son cosas raras o en frases o poemas. No sé si más bien él estaba escribiendo en Giz, asumiendo que todo esto es verdad, escribiendo en Giz en su casa y luego se pasaba acá. O sea, que no era a propósito. ¿Quién sabe? Pero no, no es el Giz.
Ok.
Este, además de esto, la actividad poltergeist también escaló. Una noche, mientras Deb estaba sola en la casa, comenzó a escuchar pasos y después de sentir que el área se puso fría, sintió una mano incorpórea que le apretó el brazo varias ocasiones. Hasta le hizo sentir incómoda.
Tócate una de Charlie Parker.
Ya toca otra que no sé qué es This Whisper.
Y luego, siendo un aguafiestas que no entiende las cosas, le dijo a Ken que ya no le estaba gustando nada el fenómeno.
Tócate la pantera rosa.
Qué chido, güey. El 23 de abril recibieron una comunicación larga y triste de Lucas. En ella decía que estaba en problemas con el sheriff y la corona. Se había corrido la historia de él y sus amigos del futuro y obviamente comenzó el pánico satánico y la cacería de brujas. Uf. El sheriff exigía que Lucas comprobara cómo era que funcionaba todo lo que decía y de dónde estaba adquiriendo esa información nueva que estaba diciendo. Y que si no les decía, los iba a ejecutar. Lo iban a ejecutar. Y cito, mi buen amigo, no sé por dónde puedo empezar a describir mis desgracias, pero es tan bueno que puedo tener tus honestas palabras. Eres tan bueno que puedo tener tus honestas palabras una vez más, que no pensé volver a escuchar. Yo he pensado mucho en lo que dijiste y en la caja de luces, porque es precisamente por esto que temo por mi vida. El sheriff me ha prohibido salir de mi casa y estoy custodiado por los hombres del sheriff que están en cada puerta. No hay nada que puedas hacer al respecto, porque me he comunicado con tu tiempo y aquí están las consecuencias. Sí, soy viejo, pero tengo tantas preguntas que hacerte. Para mi libro, que es todo lo que quiero terminar antes de irme con mi Dios. Ruego que destruyas mi escritura por temor a que el sheriff pregunte por lo que te he dicho. Tu indefenso amigo, Lucas.
No manches, güey.
Sí, güey, se empieza a poner así de telenovela, güey. En la carta también habla...
En la carta le dice... De hecho, güey, tengo una herencia. Mira, necesito que me deposites a esta cuenta. Y para yo depositarte todo el resto,
güey. Voy a enterrar el tesoro allá a un lado de Nottingham y ahí te va a poner...
Por pero él. Tú invitas a tres amigos... A que entierren su tesoro también. Y eventualmente ese dinero se va a regresar a ti, güey.
Con amor, Lucas. Send nudes. En la carta también habla de cómo Lucas considera a Ken su buen amigo y que lo ama. Pero que son como la primera y última página de un libro que forman un todo, pero que nunca podrán conocerse. Sí, es hermoso y triste y épico. Obviamente, Ken estaba destruido por todo esto. Se sentía de alguna manera responsable por lo que le estaba sucediendo a su amigo y totalmente incapaz de ayudarlo. Pero fue justo en esta etapa triste en la relación crononáutica que un dato fue revelado que de nuevo cambió todo. Saquen sus recipientes. El 27 de abril, Ken se comunicó con Lucas para ver cómo estaba y dentro de la carta mencionó que se sentía impotente de no poder ayudar porque estaba en el año 1985. Es entonces cuando Lucas contestó a este documento con lo siguiente. Y cito. Dijiste que eras de 1985. Yo creí que tú también eras del 2109, del 2109. Como tu amigo que me trajo la Limbs Boist, la caja de luz.
Ah, cabrón.
Yes, sir. En todo este tiempo, Ken nunca se había preguntado de dónde habían sacado el aparato con el cual se comunicaba Lucas. Y resulta que se lo había dado aparentemente alguien del futuro, güey, del 2109. Le voy a decir 2109. Según Lucas, lo que él llamaba el LEEMS, L-E-E-M-S, apareció un día como una luz verde en su chimenea. Y una voz le dijo que no tuviera miedo y podría hacer algo extraordinario.
Oh, no tengas miedo. Ahí te va una compu, güey.
Era Santa, güey, que se equivocó de chimenea. Llegó a otro tiempo, a otro espacio. Y le dejó una compu ahí y hay un niño que se enojó con tus papás.
Por eso ya hay que jubilarlo, güey. No lo quieren jubilar,
güey. Sí, está muy viejito. Ya viejito, se le va el pedo, güey.
Ya se duerme, güey, en el trineo, güey. Va a chocar un día estos, güey.
Uh-huh. Hola, Lucas. Venimos del futuro. Usa esa computadora. Googlea two girls, one cup. No tengas miedo.
Lemon party.
Lemon party. Sin miedo. Sí, le dijeron que si no tiene miedo, podría hacer algo extraordinario. También explicó que él solo le hablaba al Lim. Y esta cosa transcribía automáticamente y guardaba los mensajes. Y explicó cómo los signos ortográficos modernos eran insertados automáticamente por este Google Home fantasmagórico del 2109.
Claro, tenía autocorrect, güey. Mm-hmm.
Tenía un Google Assistant.
Ajá.
Pero ahí explican, no tecleaba, le hablaba al LIMS. No sabemos cómo era la máquina de su lado o si era nomás una luz, pero la describe con una luz verde. Lo raro es que él describe la caja de ellos como una caja de luz. Uh-huh. Quiere decir que él no tenía una computadora de plástico con vidrio y todo eso, sino le hubiera dicho que él tenía una.
Wow, pues entonces está desactualizado.
iPhone 25, güey.
Ajá, está desactualizado el pinche Kenneth, güey, en vez de...
Sí, pinche Ken, ahí con su computadora toda pendeja y este güey comunicándose con un chip neurológico, güey.
Sí, ya tiene a Siri ahí.
Sí.
Pues entonces, güey, decidieron intentar comunicar.
Alexa, acomoda estas latas en la mesa.
Alexa, pon sonidos de cadenas y perros aullando, por favor. 3 de la mañana.
Chazam, ¿qué está tocando Deb?
Hey Google, ¿qué año es? Así que ahora decidieron intentar comunicarse con los otros. Ken simplemente escribió, y cito...
¿Qué chingados está pasando? Necesito explicaciones.
So, calling 2109. Llamando 2109. Y contestaron. Ken, Deb, Peter, lamentamos que podemos darle solo 2 opciones. 1, que tu predicamento sea explicado de una manera tan sin rimas que ustedes pueden tener comprensión instantánea, pero causaría que lo que no debe ser suceda.
O este contrato multimillonario para su banda. Bienvenidos a la BBC, ¿no? Abbey Road. Algo así, güey, no sé.
O 2. Intenten entender que ustedes 3 tienen un propósito que hará que algo cambie el rostro de la historia. Nosotros, 2109, no debemos afectar tus pensamientos directamente, pero darte algún tipo de orientación que permitirá espacio para sus destinos. Todo lo que podemos decir es que todos somos parte del mismo Dios, lo que sea que él, eso, ella sea.
¿What?
Todo en mayúsculas. Okay. Caps lock. Oh, sí, los del 2109 del año, los del año 2109, gritan.
Ajá.
Yo le preguntaría que se trae ahí agua. La neta. Estoy muy preocupado, güey, por esa situación.
Deberíamos de estar bien preocupados. Pues Lucas inmediatamente pensó que todo era una farsa. Con esto se le cayó así como que...
Sí, ya, valió verga.
Podía entretener la idea de estar platicando con un tipo del pasado, pero toda esta plática de destino y cambiar el mundo era demasiado para él. Pero por más que quisiera ignorar lo cliché del mensaje del futuro, era imposible explicar el fenómeno paranormal que seguía sucediendo en la casa. Seguía sin poder explicar cómo chingados le contestaba a alguien, cosas paranormales de poltergeist, etc. Entonces, el 15 de mayo de 1985, cuando Deb llegó a la casa, toda la sala, sillones, mesas, libros, todo estaba apilado en un rincón haciendo una torre de 2 metros con sus pertenencias. Deb lo describe que parece que el dedo de un gigante le hizo así ¡rup! A su sala. Hay foto. Ahí va a estar en los show notes. Hay foto de todo así contra la esquina. Después, Deb comenzó a tener sueños de Lucas. Y de hecho lo dibujó. Y platicaba con él y todo.
¿Lo dibujó?
Ajá. Sí, ahí va a estar en los show notes. Está el Lucas en su sala con la chimenea.
No mames.
Como la de ellos. Ajá. Y una noche sintió como una mano desencarnada otra vez la agarró, la tocó. Y entonces, como está todo esto, Deb decidió irse a la biblioteca y empezó a investigar sobre las líneas ley, que son estas líneas de supuestas líneas de energía terrestre por donde se mueve la energía natural de la Tierra, como las venas de la Tierra. Y resulta que una pasa por debajo de la casa.
Okay.
Y eso rima también. Ajá.
Wow.
Entonces la curiosidad empezó a crecer, que eran muchísimas coincidencias. Entonces decidieron invitar a la casa a la Sociedad del Psychical Research, que es el SPR, güey. Para que investigaran, es la sociedad de, este, de cosas paranormales más seria que existe. Yo tengo dos de sus manuales y están cabrones esos güeyes. Los investigadores que llegaron a la casa eran John Bucknell y Dave Welch. Hicieron 8 sesiones en total, en las cuales sacaban a todos del cuarto, de la casa, de hecho. Escribían preguntas y luego las borraban. Esto para excluir que alguno de los de la casa fueran los que estaban escribiendo las respuestas.
Ok.
Los 2109 contestaron, entre otras cosas, y cito...
Si alcancé a ver tu mensaje, ¿por qué lo borras?
John. O sea, lo escribían.
Un sticker, así.
Ajá, un sticker. Yo no te extraño a ti.
Diosito vio lo que decía ese mensaje que borraste.
David, John, ustedes interfieren con la comunicación. Correcto. Somos lo que podría llamar un... somos de lo que se podría llamar de un universo de taquiones, que es una partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlímicas. Uh-huh. Pueden viajar atrás en el tiempo. Vean Watchmen. Y en el post voy a hablar todo de taquiones. Está bien cabrón este pedo, los taquiones. Sí. Para el postcast, ahí lo van a
escuchar. Yo pensé que era para poner tornillos en la pared. Los...
Uh-huh. Yo creo que era para verse más alto, que se te fina la pierna.
Ah, sí, ándale. Sí, se estiliza muy bonito las piernas.
Sí, man.
Pues te pones taquiones hoy para salir a la fiesta. Vas a llegar a noche.
Que pues buen, excelente plan, güey. No pierdes la noche, no te alcanza la cruda.
Pero lo dice, pero lo de que somos de un universo de taquiones, pero su entendimiento es incorrecto. Les damos las coordenadas de una estrella a la próxima. Nos movemos a una velocidad que cubre todos los puntos de su tiempo y universo. No tenemos forma, nos alimentamos de una energía que no entenderían. Entonces no tienen las preguntas ellos, uh-huh. O sea, que nomás tienen las respuestas, porque uh-huh. No los dejaban ver las preguntas. Y los David y John dijeron que les contestó todo al mismo tiempo.
Ok.
Ajá. O sea, le fueron mandando varias preguntas, pero le mandaron todas. Sí. Porque resulta que los 2109 empezaron a contestar preguntas antes de que David y John las hicieran.
Ah, mira, qué padre.
O sea, traen una lista de preguntas y de repente les salían ya las respuestas, güey. Ajá.
Se robaron el examen.
Sí. Obviamente, ninguno de los dos tenía una explicación de qué estaba sucediendo, pero estaban seguros de que era una farsa. Uh-huh. Sus teorías para explicar el fenómeno eran que la primera fue que habían micrófonos extrasensibles escondidos en toda la casa.
Claro.
Para escuchar y grabar el teclado. Y luego así iban a descifraban qué tecla tocaron.
Ah, claro, sí, güey.
Alguien de la casa para saber qué es.
Oye, tu J está desafinada.
Sacú está en re bemol, ¿eh?
Sí, güey, no.
Necesitas cambiar a MX Browns.
Se me hace que en la W está pegada por café que te cayó ahí encima.
Y otra teoría, güey, era que un hacker ochentero.
Claro, obviamente, de esos hay muchos.
Estaba usando un hacker ochentero en Dalston, uh-huh. güey. O sea, pueblo de nada. Pues estaba usando el cable de tierra de la computadora para infiltrarse en la compu y así leer los mensajes y luego escribirlos, güey.
Y la otra teoría era de que un personaje de videojuego con una niña que también es personaje de videojuego andaban ahí entre los cables y se metieron a otro lado. Están escribiendo ahí.
Güey, lo único que medio tiene sentido de sus teorías de estos güeyes era que habían utilizado un EEPROM, que es RAM programable, güey, que lo habían metido a la compu y soldado, que era un pedote, güey, para guardar las preguntas. Después de que, o sea, como a escondidas iba a grabar las preguntas.
Sí, como si tuviera un... Bueno, ahora sería un keylogger, pero...
Como si fuera un keylogger. Ajá. Pero no, era una compu de la escuela o de la revista. No tenía absolutamente... Y hacer eso en esos tiempos, ajá, en ese pueblo. Y la revisaron. No fue eso. Pero fue la única medio hipótesis lógica. A final de cuentas, el caso frustró a ambos investigadores. John, de hecho, declaró que se me hace la cosa menos científica y fue una desgracia para esta... Declaró, y cito, estoy 99% seguro de que es una farsa, simplemente porque tiene que ser.
Muy bien.
Por sus huevotes.
Por sus huevos, porque no se puede. Es como hay una frase, de que el libro empieza con una frase de un investigador bien cabrón que investigó uno de los psíquicos más cabrones. Y su frase es, yo no estoy diciendo que es verdad, yo nomás estoy diciendo que lo vi, que pasó. ¿Sí? O sea, yo vi que pasó algo extraordinario, no lo puedo explicar, no estoy diciendo nada más que yo vi que sucedió. Eventualmente, John dejó la investigación y, curiosamente, no hizo un reporte para la SPR. Todo el reporte es, güey. Todo el reporte es como un FBI de cosas paranormales. Y David desapareció.
Uf.
Después de más de 150 mensajes entre Lucas y Ken, sucedió otra gran revelación. Confesó que su nombre no era Lucas, sino Thomas Harden, y que había estudiado en Oxford. Esto cambió el juego por completo. Verán, en los récords de Oxford, en efecto, existe un Thomas Harden,
okay,
que vivió en el año exacto que Lucas.
Ok.
Y lo cabrón de esto es que era antes de... Y esto salió el nombre, primero está documentado el nombre con fecha. Tiempo después fue Ken a Oxford a tener que buscar entre sus récords. No había internet y se los dieron. Hay récords de quién ha pedido esos nombres. Entonces, no había alguien más. El punto es que es una coincidencia cabroncísima. Luego, el 21 de marzo del 86, Thomas se despidió con el siguiente mensaje que deja una pista de lo que sería la clave para resolver este misterio. Y cito: un día os sentaréis en mi mesa a tomar vino y carne junto al río en Oxford, donde leeremos nuestros respectivos libros juntos y reiremos y hablaremos de la verdad y de los buenos hombres, viendo cómo Oxford cambia cada vez más. En tu tiempo, mi libro es viejo, pero no iré con mi Dios hasta que esté escrito. Entonces, todos seremos verdaderamente abrazados. Mi amor para todos ustedes, los esperaré en Oxford. Thomas Harden. Este último mensaje que recibieron de Thomas fue el último mensaje de todo este fenómeno de él. Pero los 2109
siguieron ahí chingando.
Le mandaron uno más. En este hablan con prosa y poesía. O sea, mandan una prosa y poesía. Y luego...
Los 21, ajá.
Y luego dicen, y cito: Ken, Deb, Peter, la sabiduría será su progreso, pero su especie está cerca de quemarse los dedos. Indirectamente, ustedes pueden prevenir esto. Escriban el libro. Mientras su especie no pueda penetrar en nuestro mundo, estaremos seguros. Luego, revelaron qué pasó con Thomas. Y cito: Thomas eventualmente terminó su libro y al poco tiempo murió. Lo depositó en un lugar seguro. No debería de tomar tanto en que lo encuentre. En él escribió la inscripción: yo escribo esto con la esperanza de que mis amigos algún día encuentren este libro y que de esta manera nuestras tierras no estén tan distantes. 2109 se despidió con el mismo mensaje, agradeciendo la cooperación de los tres y anunciando que se irían porque tenían otras cosas que hacer. Y que no era necesario escribirles porque ya no contestarían.
Sí. O sea, ya nos vamos. Tenemos una fiesta hace 3 semanas, güey. Vamos adelantados.
Pues las 3 semanas son mañana. Ajá. Las 3 semanas de ayer son mañana. Entonces no hay problema. Aquí estamos. Y fue así como terminó este intrigante y misterioso caso. Ahora bien, después de todo esto, hay muchísimas cosas que desenredar. Por ejemplo, es entendible la postura de John de la SPR cuando dijo que no creía simplemente porque era imposible lo que estaba sucediendo. Y tiene razón hasta cierto grado. Es difícil que nuestros cerebros acepten una comunicación entre dos tiempos. Algo que me queda claro es que por lo menos Ken y Peter no estaban involucrados en esto. Para ellos, a pesar de ser escépticos, fue una experiencia real. Y si todo fue una broma, nunca la pudieron explicar. De hecho, John, el guitarrista, luego declaró en Reddit que él nunca le tocó ver o tener una experiencia paranormal en la casa. Pero agregó que, y cito, Ken era una persona muy seria, con muy buen sentido del humor, pero al mismo tiempo era un tipo solitario y sensible. Para nada era el tipo de persona que se expondría al ridículo público, especialmente escribiendo un libro con el que terminaría pareciendo un loco. Y hablando del libro, podría ser la razón para todo este circo. Pero Ken no escribió su libro hasta 3 años después de que sucedió todo. Y la verdad, no fue un éxito. Y solo arruinó su reputación. De hecho, no hay fotos de Ken porque no enseñan la cara.
¿Y encontraron el libro del viejito?
Pero ya vamos.
¡No mames! ¡Sí, qué pedo, güey!
Esto nos deja con Deb. Ella estuvo sola en muchas ocasiones en las que llegaron los mensajes. El problema es que la cantidad de investigación que tuvo que haber hecho para conocer los idiomas, contestar preguntas científicas, atinarle al nombre de un güey de Oxford que coincidía con con su personaje con el que estaban platicando.
Solo puede descifrarlo una persona que había viajado a África, ¿no?
Pero ah, no, es Nikki. Es la Nikki. Que... Nice. Esto es todo en un tiempo pre-internet. Es muy difícil de creer que haya podido tener este conocimiento. Hay una entrevista en la BBC donde le preguntan hacia una científica lingüística de estas y dice, no, tiene muchas discrepancias con los verbos y los adjetivos. Uh-huh. Dice, puedes inventar palabras, pero los adjetivos no funciona. Pero contesta Peter. Dice, güey, no hay un académico en el mundo que diría que estas madres pueden ser reales. O sea, obviamente todo el mundo lo va a negar. Uh-huh. Entonces, hay discrepancias, pero aún así hay cosas muy bien hechas que Deb... No, güey. O quién sabe. Tal vez no sabemos. Genio y...
La mesta.
Sí. Lo que es muy interesante es que, asumiendo que este caso es real, es teóricamente posible, güey. ¡Pum! ¡Let's do this! Esto fue un rabbit hole que después de las 3 de la mañana. Déjenme les cuento del antiteléfono taquiónico.
¿Qué? Okay.
Este es de la física teórica. Arnold Sommerfeld en 1907, Richard Chase Tolman en 1910 y en 1970, Gregory Banford propusieron la hipotética existencia de un teléfono en el cual podrías desde el presente marcarte a ti mismo del pasado y decirte que no vayas a ver Morbius. Ajá. Esto es posible, es teórico.
Carnal, neta, no le des play a No Manches Frida, güey. Por favor, güey, te vas a aburrir bien cabrón, güey.
El antiteléfono taquiónico es solo teórico, ya que comprobar la existencia de partículas con antimateria que forman el tiempo no es fácil. Ahorita se sigue tratando de comprobar. Pero en el 2012... los físicos Frank Wilczek de MIT y Alfred Shapiri de la Universidad de Kentucky lograron avanzar la teoría de los cristales de tiempo, que son cristales que extienden la simetría.
Una fumadita, cierra los ojos y ya te ya, güey, ya.
Valió. Viajas en el tiempo.
Una semana, güey, pasó.
Pasó una semana, estás en el futuro. En taquiones.
Con depresión en taquiones.
Y cenando taquiones. Unos buenos taquiones al pastor.
Unos taquiones fuego.
No, los taquiones son lo más sexy que ha existido en la física. Que entonces los cristales del tiempo son cristales que pueden extender la simetría tridimensional ordinaria vista en los cristales normales para incluir la cuarta dimensión del tiempo.
Ok.
En otras palabras, además del patrón del cristal, el patrón del cristal en sí no se repite en el espacio, sino en el tiempo.
Ok.
Lo que permite notablemente que el cristal esté en movimiento perpetuo. Siempre está por dentro. En la física, de hecho, los cristales son la forma en que la materia del universo se convierte en un sólido. Pues son bien importantes. O sea, si tienes átomos y así, y no pueden hacer cristales, no pueden hacer una forma, se quedarían como gas o líquido. Entonces, la propuesta es que hay cristales que contienen átomos que no cambian en nuestras tres dimensiones, sino en la cuarta, en el tiempo. Tú estás viendo el cristal, pero por dentro está moviéndose en el tiempo. ¿Más o menos? Haciendo los cristales de tiempo. Pero luego, después de esta propuesta, en el 2014 llegaron los físicos japoneses Haruki Watanabe y Masaki Oshikawa, y dijeron que no, ni madre. No se puede porque todas las partículas tienen que estar conectadas entre ellas mismas a la misma distancia. ¿Sí? Okay. Cuando forman un cristal. Porque las que estén más lejos unas de otras, su enlace es más débil y ahí se empieza a desintegrar todo. Así que no se puede hacer un cristal de tiempo porque todo se estaría deshaciendo completamente.
Si no, porque está moviendo.
Se está moviendo constantemente. Pero luego... físicos rusos de la Universidad de ITMO en San Petersburgo congelaron varios átomos a casi cero absoluto. Luego, cada nanosegundo cambiaban su campo electromagnético y lograron mantener el enlace entre los átomos constante.
Ok.
La cosa aquí es que este experimento no ocurre naturalmente.
O sea, son congelar algo muy rusas.
Pero sí sucede naturalmente. Con el entrelazamiento cuántico, güey. Que permite que se mantenga el enlace incluso a miles o millones de años luz.
Ajá. Ok.
Entonces, ahora regresamos a que teóricamente sí es posible. Y luego, En el 2018, el físico Sean E. Barrett y sus colegas de Yale le dijo a los japoneses y a los rusos, quítense que ahí les voy. Y comprobó que no necesitas laboratorios y láser rusos y esas condiciones, sino que yo y chingo de niños hemos hecho cristales del tiempo todo el tiempo. Se pueden crear cristales de tiempo con un kit de ciencia de esos para niños, güey. Cuando uses el material fosfato monoamónico, esa estructura naturalmente está comprobando Sean E. Barrett que forma esas estructuras de taquiones, de cristales del tiempo. O sea que los niños no solo son el futuro, sino que han tenido el futuro y el pasado en sus manos. Que me acuerdo de esos kits. Nunca hiciste así los cristales que de azúcar, pero tenía un kit donde venían.
Sí, ponías un hilito, ¿no? Con un lápiz y luego se iba haciendo el cristal.
A mí me encantaban esos kits, me regalaba mi papá y había uno que ya vi por qué los prohibieron, porque todas estas sustancias no debería de ser manejada por un niño de 8 o 10 años.
No.
Pero se puede. El punto es bien interesante lo que está pasando con los taquiones y aunque siguen siendo hipotéticos y ahorita es 2022. Se ha avanzado un chorro con todo lo que estamos descubriendo.
Entonces tenemos 87 años. ¿A qué? Unos güeyes.
Alguien le va a tocar. Alguien que esté escuchando este podcast va a poder saber qué pedo. Pero bueno.
Hasta el 2109. Esa es la energía que decían esos güeyes que no vamos a poder comprender los...
Que no fosfato. La podrían explicar ahorita. No. No, güey, el fosfato este es algo que te venden para que los niños sean cristales.
Por eso, pero, o sea, ¿por qué decían que no podemos entender la energía? ¿Qué vierga se creen esos güeyes para decirnos que no podemos entender algo, güey?
Pinches cronautas privilegiados, pendejos. A ver, explícamelo. Explícame el tiempo de reversa de los taquiones.
Lo otro tremendo explícalo. Ah, sí, no entendí nada.
Ah, sí, es cierto, güey.
Ah, qué chido, güey.
Te haces el güey, ¿va? No, sí, está... Está cabrón, compadre. Pues
colocó en la uni, ¿va? Puta, güey, no entendí nada así por dentro.
Y pues, a final de cuentas, los mensajes de Duddleston son por lo menos un caso increíblemente interesante. Si fue una broma, es una de las bromas más íntricas e interesantes jamás hechas, que después de décadas no ha podido ser descifrado como chingados le hicieron. Por otro lado, es interesante saber que, según la física teórica, esta comunicación podría ser plausible. No rompe las leyes de la relatividad ni nada. Lo único que nos queda es esperar que alguien en Oxford, porque ahí está la clave, porque dijo que iba a estar en Oxford, encuentre el libro de Thomas para por fin poder ponerle un fin a este caso. O, si es que existe todo esto, cambiaría completamente la forma en que vemos nuestro mágico y misterioso universo. Y si no aparece el libro, aún así tenemos los taquiones para seguir imaginando.
Chinga, o sea que todavía no está el libro, güey.
No.
El Dark Hole.
Puede estar.
Ahí está. Pues ahí está el libro escondido, güey, en algún lado. De seguro alguien lo encontró y dijo, ay, pinche libro pendejo.
No dudes, güey, no dudes.
Pinche fanzín culero.
¿Qué es esta pendejada, güey?
Un pendejo los 1500 hablando con demonios en su chimenea. ¿Pero te ha gustado?
Está bien verga esa historia.
Está bien chida, güey.
Sí, movido hacia las teorías de los taquiones que ahorita no vamos a meter más, pero está bien chingona esta... Ha sido lo más interesante que he investigado en todos los 170 plus.
Sí, me dio gusto verte emocionado.
Sí, ya. O sea, porque no. Es que me fui metiendo el más bravo. Este último, digo, literal, 3 de la mañana. ¿What? Con todas las investigaciones.
O sea que sí podemos viajar en el tiempo, güey.
En teoría. Es que el problema de viajar con el tiempo...
Bueno, contactar. Con eso yo me voy por bien servido, güey.
Contactar porque necesitas no tener masa para ir más rápido que la velocidad de la luz.
No, ya valió madre.
Pero con taquiones podríamos... De hecho, viajan al revés. O sea, más bien viajan tan rápido la luz que dejan atrás y es lo que vemos. Esto es desmadre. Te voy a tratar de explicar.
Pero está padre, güey, porque así puedes marcarte a ti mismo el pasado. Decir, güey, no mames, güey. Sí, no te vayas a vender burritos a Mérida.
Sí, y entonces ya estás existiendo en dos planos.
Simón, sí es cierto, güey. Está cabrón.
Y todo esto, tío, falta comprobarlo, pero no va en contra de las leyes de la física. Es completamente algo que se está investigando ahorita mismo. Algo que en el 86, esto que estamos descubriendo explicaría, asumiendo que todo fue real, se hizo con un antiteléfono taquiónico. Era lo que se convirtió esa computadora, un antiteléfono taquiónico. Esa palabra está bien, vergas.
Antiteléfono.
Taquiónico.
Taquiónico.
Se lo voy a poner a mi próxima mascota.
El taqui. Le van a decir el taqui, güey.
El taqui. Le van a decir taqui, sí, es cierto. Fuck that. I'm done. Ya terminé. I'm done.
Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Ahí sacan su antiteléfono taquiónico y denle like. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
Ahí me encuentran en el futuro, en el presente y en el pospretérito como Mario López Capi.
Me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de los 2109. Y eso fue o será el poltergeist en la computadora, los mensajes de Tuttlestone. Nada de esto está pasando, todo esto ya pasó.
Ajá.
Y lo estamos percibiendo nomás ahorita, pero ya se hizo.
Pero los de los 2109 no ha pasado, güey. Para no sé, nosotros. Wey,
todo era una broma.
Estamos bien pendejo, nuestro cerebro está bien pendejo, güey.
Fue fenomenoide, güey. Es la única explicación que existe.
Es probable.
Ajá.
No sé, güey.
Estos son niveles Rick and Morty de. De ciencia ficción. Uh-huh. Es más ciencia que ficción. Creo que este es el primer caso paranormal que hacemos que es más ciencia ficción.
Sí.
Porque es plausible científicamente. Y no ha sido descomprobado. A diferencia de fantasmas, que es más paranormal. Uh-huh. Es ciencia ficción, así lo llamaría yo.
Muy bien.
Y rompimos a Borre completamente.
Sí, güey, velo.
Fue roto, güey.
Estaba pensando en taquiones.
Mis taquiones ya estaban fuera, güey. Y regresaron.
Regresaron y todo, sí, güey.
Sí, estuvo chingón, ¿eh? Muy chingón, güey. Era como meterte al Latin Chat, ¿no, güey? Así. Este pedo. A la sala roja, güey.
Algo así.
Pero entre años, ¿no? En vez de...
Sí. Hey, cuando todo el mundo está en Latin Chat, yo estaba en Battle.net. Que era el chat de Diablo.
Sí.
Y ahí tuve Diablo el juego. Diablo.
Ah, ya.
Tenía su propio chat. Ajá. Uh-huh. Ahí teníamos nuestro crew, que éramos DBZ. Todo el mundo teníamos nombre de...
De Dragon Ball. Claro.
Yo era Majin Vegeta.
Yo sería Mark Kamisama.
Y conocí a Bulma. Y obviamente yo era Majin Vegeta y era Bulma. Y nos casaron en una...
Ajá. Y era un señor de 54 años.
Tuvieron que pasar muchos años para poder comprender que la gente podría pretender ser... alguien que no era en internet.
Sí, güey.
Eran tiempos inocentes en ese tiempo.
Tiempos inocentes en internet. Y ahorita en internet, ¿sabes qué puedes hacer?
¿Qué?
Puedes comprar nuestra mercancía.
¡Oh, la madre! Merch.
Hay tazas, hay tarros, hay muchos recipientes para que mantener tu cerveza fría.
Camisas.
Hay playeras para mantenerte tú caliente. Muchas cosas.
Ahorita nada mejor que una playera de leyendas legendarias y calzones. Por el calor que estamos pasando. Se va a hacer la nueva moda. Sí, vayan al antro en playera de leyendas legendarias y calzones. Van a hacer el mandado en calzones y playera de leyendas legendarias.
Ajá.
Todo eso. Tómense fotos. No se las tienen que mandar al productor, obviamente.
Sí, fotos en calzones, no, por favor.
Playera de leyendas legendarias. Sí.
Ajá, que se vea la playera.
Sí, la playera es lo más importante.
Sí, pero ahí está toda la mercancía. Pueden checar en las redes y en nuestro sitio oficial. Pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.